que le ha sugerido que puede ser interesante. Le hemos titulado Vivencias del Evangelio porque queremos, no solamente hacer algo teórico, ¿verdad? Podemos hacer una síntesis de lo que es el Evangelio, del mensaje de Jesús, de sus actitudes, de sus gestos, de sus palabras, pero queremos ir un poquito más allá, que no sé si realmente un recuerdo histórico y saber un poquito más de cristología o de escritura, sino que este espacio que queremos durante el curso desarrollar una vez al mes, sea un espacio donde podamos también dejarnos afectar por lo que vamos leyendo, lo que vamos escuchando, y hagamos también un cierto proceso personal de ir descubriendo qué es lo que en el fondo significa el mensaje del Evangelio en nuestra vida. Porque si no, yo puedo saber mucho del Evangelio, pero si no lo intento traducir a mi día concreto, a mi vivencia cotidiana, pues estaremos haciendo un flaco favor a lo que Jesús realmente quiso, ¿no? Y estamos reaccionando su deseo o su voluntad, ¿no? Son 7 sesiones y soy yo el que la voy a ir presentando. Me presento, ¿no? Para que también, al menos los que no me conocen, puedan situarse. José Iruela, jesuita, sacerdote sevillano, antiguo alumno de Portaceli y actualmente director de este centro, Arrupe, donde queremos aquí puede dinamizar espacios de crecimiento, de encuentro, de formación, desde distintas perspectivas o sensibilidades, cada uno tiene esas búsquedas personales. Y desde ahí pues nos introducimos en esta primera charla, comentario, conferencia, como quiera usted llamarlo, que hemos titulado, he titulado Todo comenzó con una llamada. Así que será el tema que vamos a intentar profundizar esta tarde. Vamos a tener una horita, básicamente. No sé si voy a alargar un poquito, después hablamos si no es el ajuste de las horas y de los tiempos, porque para algunas personas quizás las 8:30 sea un poquito tarde. En cualquier caso, quería empezar leyendo un texto de la Escritura, de la primera carta a los Corintios, donde San Pablo, como saben, pues nos va a quitar de alguna duda que puede surgir en nuestro interior cuando nos planteamos esto de la llamada o de por qué estamos aquí. Dice Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 26, observad, hermanos, quienes habéis sido llamados. Presupongo que los que estamos aquí hemos sido llamados. Si hay alguno que haya sido llamado, a lo mejor su proceso personal de estos meses pues será intentar descubrirlo, escuchar. ¿Quiénes habéis sido llamados? No muchos sabios del humano, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes bien, Dios ha elegido a lo loco del mundo para humillar a los sabios. Dios ha elegido a los débiles del mundo para humillar a los fuertes. A los plebeyos y despreciados del mundo ha elegido Dios. A los que nada son para anular a los que son algo. Y así nadie podrá engreírse frente a Dios. No sé si esto es un buen comienzo o un mal comienzo. Porque en el fondo, ¿qué nos está diciendo San Pablo desde su experiencia y desde lo que va descubriendo en las primeras comunidades cristianas? Pues que esto de sentir la llamada, de reconocer que Dios quiere algo de nosotros, que tenemos que responder a lo que a su voluntad, tenemos distintas fórmulas de decirlo, ¿no? Partimos de la conciencia de que somos débiles, somos frágiles, no somos llamados, ni Dios nos elige, ni nos toca el corazón porque somos mejores que los otros. Porque en el fondo hay una cierta tentación en nuestra vida cristiana, en nuestra vida religiosa, de pensar, ¿seré yo digno? ¿Podré yo responder? ¿Por qué yo y no otro? Todas esas dinámicas de comparación, de sentir que doy la talla o no doy la talla, que en el fondo a lo mejor Dios me está pidiendo algo y no sé si voy a poder responder, esas dinámicas que en el fondo nos hacen entendernos a nosotros mismos como midiendo, que tengo que llegar a un cierto listón, me parece que no son evangélicas. Porque desde el principio ya lo que Pablo nos está diciendo es que no me cuentes tu vida, que no me cuentes tu historia, que si tú estás aquí es porque a mí me da la gana, y perdón la expresión, yo quiero que tú estés aquí conmigo, y todo lo demás es que me da igual. Esta resonancia que estoy comentando pues quizás nos evoca lo que pudo ser la palabra del hijo pródigo, ¿no? No me cuentes tus pecados, porque te has ido a gastar dinero en malas mujeres, y etcétera, etcétera, ¿no? Tú estás aquí y celebramos una fiesta, ¿no? Mire, la dinámica del encuentro con Dios, partimos de lo que somos sin tener que maquillar nada de lo que somos. Lo que pasa es que culturalmente y socialmente pues tenemos esa tentación. Pero bueno, partir de esa concepción de que Dios no entra en nuestra lógica y se plantea las cosas de una manera distinta a la que nosotros nos las planteamos. Entonces, bueno, y además eso no es algo que nos suceda a nosotros, quizás por propia experiencia, que en nuestra vida hemos tenido la conciencia de que Dios me ama por encima de lo que yo soy o de lo que puedo hacer, sino que es una constante en la historia de la salvación. Entonces, si nosotros profundizáramos, por ejemplo, la genealogía de Jesús, tal como aparece en el Evangelio de Mateo o en el Evangelio de Lucas, o si nosotros seleccionamos algunos de los personajes bíblicos, pues no se caracteriza precisamente por sus virtudes, ¿no? David, que fue un asesino, que mató a Uriah el hitita, primer libro de Samuel, ¿no? O Moisés, o Samuel, o el mismo Pablo, ¿no? Pedro, que lo negó, que precisamente, que yo voy a hacer cabeza de la iglesia cuando soy yo el que te he negado, ¿no? Y te he traicionado, ¿no? ¿Cómo es posible eso, no? Cuando Jesús le dice el mayor insulto que le puede hacer a Pedro, aparte de mi Satanás, ¿no? Precisamente, haciéndole, echándole en cara su propia limitación y pecado, parece que precisamente porque te sientes débil y te sientes frágil, es cuando entonces tienes como más posibilidades de que realmente el Señor haga algo contigo, ¿no? Para que no me engría, como decía Pablo, ¿no? Sino que sea la fuerza de Dios en mi debilidad la que realmente se muestre en medio de nosotros, ¿no? Si esto no lo creyéramos de verdad, ¿no? Yo creo que eliminaríamos y viviríamos nuestra fe y nuestro compromiso de otra manera, ¿no? Porque desgraciadamente está en juego una determinada imagen de Dios, eso está claro, ¿no? Tengo que llegar a esta cierta situación de no tener faltas, o cada uno lo vive de determinada manera, para poder, ¿no? Y al contrario, ¿no? Si es acto así, es porque, ¿no? Si te está pasando esto, es porque, ¿no? Desenmascarar, arrancar de nuestro imaginario religioso ese imaginario que está pidiendo cuenta de nosotros, sería algo ya bastante bueno. Pero un segundo aspecto, creo yo, de esta dinámica de que Jesús cuenta con nosotros es que la iniciativa la tiene Dios. Y esto a veces nos cabrea, o no nos gusta o no lo entendemos. Porque normalmente podemos decir, oye, porque a mí, esto es como cuando la familia, ¿no? Alguien dice, pues díselo a mi hermano que baje la basura y porque voy a ser yo el que lo haga. A ver, es que hay cosas que son de Dios o de los padres o de las causalidades de la vida, que nosotros tenemos que entender que hay una cierta forma de actuar de Dios como caprichosa, ¿no? Que no entendemos, porque claro, como estamos en la lógica del mérito, como estamos en la lógica de que yo sé más o puedo tener más capacidad para responder, pues entonces no entiendo cómo las cosas son así, ¿no? Pero cuando nosotros caemos en la cuenta de que la dinámica de Dios es que él tiene la iniciativa y lo hace de forma gratuita, entonces, ¿por qué? Porque me da la gana. Como la parábola de unos domingos, cuando Dios mismo, en esa figura del dueño de la viña, del dueño de la tierra, cuando dice, ¿y por qué no me deja ser bueno? A ver, si yo quiero a este pagarle lo mismo que al que está trabajando por la mañana, ¿quién eres tú para meterte en mis asuntos? Si yo quiero ser bueno y quiero elegir a esta persona, ¿por qué? Eso pasa a veces en la vida religiosa, ¿no? Y dices, tú miras a esta persona, entró conmigo en la universidad y después se fue. Déjalo, no mires para atrás. Y ese que, tú sígueme, recordad, capítulo 21 de Juan, ¿no? Lo tuyo es que tú estás experimentando, estás sintiendo, estás reconociendo en tu vida que hay una llamada de Dios, que Dios, por lo que sea, me da igual, ¿no? Cuenta conmigo. Y Dios quiere que esté ahí. Cuando nosotros llegamos a profundizar en esa libertad, en ese capricho, en esa forma de actuar de Dios, pues yo creo que se nos quitan también determinadas tensiones, ¿no? Y nosotros pues descansamos y digo, bueno, pues ya está. Pues si son así, pues serán así. Y en el fondo nos invita a vivir con más confianza. Por si Dios quiere, pues será bueno. Por si Dios me ha llamado, Él tiene la culpa, ¿no? Pues si esto va a empezar por Él, depende más del que de mí. Pues si Jesús ha querido que esté aquí, pues Él es su problema, si yo no respondo, porque Él ha sido el que me ha elegido. Hay una dinámica entonces que nos hace poner el protagonismo de esta historia de seguimiento, de llamado, de ser cristiano, más en Jesús o en Dios que en nosotros mismos. Entonces nosotros empezamos a tomar un segundo plano, ¿no? Y aparece en el Evangelio de Marcos, ¿no? El capítulo 3 de Marcos, versículo 13, cuando dice el evangelista que Jesús subió a la montaña y dice: llamó a los que quiso para que estuvieran con él. Y lo dice con toda la cara, ¿no? Llamó a los que quiso. Entonces desde ahí yo creo que entender que lo que aparece otra vez en la escritura es entender que Dios me ha elegido por a mí por mi nombre y me ha llamado por mi nombre. Y ya está, no voy a preguntar nada más. Esa conciencia de que Dios ha querido que esté y quiere que esté con él es lo que marca entonces mi propia vocación. Y ya está. ¿Podría haber sido de otra manera? Pues sí. ¿Podría haber sido el pequeño de los hermanos? Pues sí, pero soy el mayor. Ya está. ¿Hay alguna pregunta? Ya está, es que la vida es así. Entonces, como Dios se mete tanto en nuestra historia y comprende nuestra lógica, hay preguntas que no las tenemos que hacer, pero hay otras preguntas que yo creo que nos confunden más que nos ayudan, ¿no? Y desde esa confianza del Señor, ¿por qué ha sido así? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué nací aquí? ¿Por qué Dios ha querido que conociera a este grupo, a esta persona? ¿Y por qué para mí fue tan importante en este momento ese encuentro con el Señor? ¿Y por qué hice este ritual entre este grupo y este libro? Pues, porque Dios lo ha querido. Porque si no, no entendemos también esa lógica de la providencia de Dios, ¿no? Pero bueno, estamos diciendo que como de Dios viene la iniciativa, Él es el responsable. Y si Él realmente es coherente o consecuente con lo que desea, pues Él pondrá los medios para que realmente yo siga avanzando en eso que Él quiere, que es que le siga. Entonces, detrás de la llamada vendrá la gracia, vendrá la fuerza, vendrá el espíritu. Dios es el que tiene que poner los medios, ¿no? A ver, si yo me he matriculado y he pagado, ¿no?, para ir a la academia de inglés, o para ir al gimnasio, o para la universidad, pues tendrá que ser la universidad la que ponga los medios para que yo estudie, y el monitor de las extraescolares tendrá que poner las cosas necesarias, porque yo no soy el que esté organizando esta actividad. Es esa persona la que tiene que responsabilizarse de responder después de que yo le he apuntado. No sé si el ejemplo lo vale. En cualquier caso, como poner en Dios, y eso me ayuda a vivir las cosas entonces, como digo, de otra manera. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Porque claro, cuando decimos llamados, ¿no?, llamado significa que otro me llama. Entonces, ¿yo qué hago? Lo tuyo es responder. A ver, responder no es poco. Claro, porque hay otro, un tercer elemento. Vale, Dios me llama, y porque me da la gana. Pero tercero, como Dios nos ha creado libres y quiere que seamos libres, ¿y ahora tú qué haces? Dios tiene la iniciativa, pero eres tú el que tienes que responder libremente a esa llamada. Tú tendrás que ver hasta qué punto te interesa lo que te interesa, te gusta lo que te gusta, te sientes atraído o no atraído por esto que estás suproponiendo. La libertad no se anula, eres tú el que tienes que responder a eso que Jesús en un momento dado te está diciendo. Claro, cuando depende de mí, y eso aparece en el Evangelio muchas veces, ¿no? Cuando nosotros analizamos los textos del Evangelio y vemos cómo Jesús se relaciona con sus discípulos, una de las cosas que aparece muchas veces es: ¿qué os parece? ¿Qué quieres? ¿Quieres que te cure? Es una pregunta un poco absurda, porque a ver, si ese hombre está ciego, a ver, un ciego en principio lo que quiere es ver. ¿Cómo se le ocurre a Jesús preguntarle al ciego qué es lo que quiere? ¿No? Porque lo normal es que un ciego quiera ver. Pues Jesús es tan delicado con nuestra propia libertad, nos hace la pregunta, no se la calla. Y se acerca y dice, ¿qué quieres que haga por ti? Pero si tú no me dices, quiero curarme, yo no te voy a curar. De pronto, hay una dinámica en la que Dios se involucra y desde su voluntad y su deseo se acerca a nuestra vida, pero al mismo tiempo, sin nosotros, sin nuestra colaboración, sin nuestra implicación personal, esto no tiene sentido, no tiene futuro, ¿no? Porque en el fondo entendemos que es de las dos partes, son dos partes, es la parte de Dios y es la parte nuestra, ¿no? Esto es una primera introducción, que sería cómo nosotros podemos entender lo que significa la llamada de Dios. Pero claro, cuando decimos llamada, no la llamada telefónica, la llamada móvil. ¿Cómo nosotros podemos reconocer la llamada de Dios? Porque ahora viene ese capítulo. Porque partimos entonces de la idea de que Dios, por lo menos a algunos, quiere llamarlos. ¿Sí? Pero ¿cómo yo me entero? Todo empezó por una llamada, hemos dicho, ¿no? Pero ¿cómo yo sé que Dios me llama? ¿Dónde lo escucho? ¿Dónde lo veo? ¿Dónde lo reconozco? ¿No? ¿Hay alguna forma, algún camino un poquito más concreto para enterarme si realmente Dios cuenta conmigo, quiere algo de mí? Voy a enumerar cuatro caminos por los que yo puedo descubrir cómo Dios me habla. ¿Sí? En primer lugar, Dios me habla a través de las experiencias personales, a través de lo que yo vivo interiormente. ¿Sí? Yo, que soy una persona que tengo una cierta madurez, un cierto recorrido, una cierta capacidad de introspección, una cierta capacidad de hacer silencio para saber quién soy yo y lo que siento y lo que vivo y lo que pienso, precisamente en eso que yo experimento, yo creo que Dios me está hablando. Esto es un poco subversivo, porque claro, de aquí nos vamos, entonces claro, cada uno hace su caso un sallo y cada uno podemos entender de una determinada manera eso que yo siento, pero es que Dios no tiene otra forma de relacionarse con nosotros sino a través de mí mismo, y eso desde lo que significa la misma encarnación. Pero si decimos que Dios se ha encarnado, es porque nosotros entendemos que Dios se ha hecho hombre y está presente en nuestro mundo y en la humanidad de cada uno de nosotros como fruto de la encarnación, y bueno, más como fruto de la creación. Yo me creo que Dios está conmigo y me habla en mi interior, como podíamos escuchar en la charla de ayer de Manuel López Casquete. Yo reconozco la voz de Dios en eso que me pasa, y ahí es una gran fuente de sabiduría para saber que eso que yo estoy experimentando. A ver, una pregunta, y esto, como nos pasa a veces, ¿no? Esto que yo siento, ¿esto es de Dios o no es de Dios? ¿Es de mi psicología, de mis traumas, de mis heridas, de mi forma de ser, de lo que me enseñó de pequeño y ahora sale cuando estoy en silencio? ¿O realmente yo puedo cribar y de alguna forma separar lo que viene de Dios y lo que viene de mí mismo? Bueno, creo que la segunda sesión era el necesario discernimiento, por eso es la segunda capítulo de este curso. En noviembre entraremos en eso. Ahora mismo lo que estamos diciendo simplemente es, yo me creo que a través de mi autoconocimiento y la observación de lo que siento, de lo que vivo, yo ahí puedo reconocer llamadas de Dios. ¿Sí? Es decir, hay una apuesta y un respeto y un reconocimiento de mi capacidad y de mi dignidad. Es decir, no tengo que salir fuera de mí para encontrarme con Dios. Entonces, de alguna forma, Dios nos hace en ese sentido, podemos decir, como autónomos, ¿no? Para que la ley, la norma, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere sobre mí, el sueño de Dios sobre mí, puedo reconocerlo en mi propia vida. Bueno, ese sería como el primer camino que yo puedo reconocer, y para eso la importancia del silencio, la importancia del examen del día, lo que vive la escritura ignaciana, ¿sí? Porque estamos convencidos que Dios quiere comunicarse con nosotros. Hombre, si no, llama. Pues el mismo es el que tendrá que comunicarse o quiere comunicarse. Ese es un primer camino. Pero claro, en la historia de la espiritualidad y en la historia de la Iglesia, no solamente ese camino, porque ese camino tiene un cierto peligro. ¿Cuál es el peligro de ese camino interior? Yo solo conmigo mismo, me lo quiso, sube ti mismo. Es que Dios me ha dicho, ¿no? Es que yo creo que Dios me está pidiendo esto, y como voluntad de Dios, yo lo interpreto y yo lo digo, pues ya está, santa palabra. Pues nada, para haber que hacerte caso, hija. Porque si tú lo dices y Dios te lo ha mostrado, pues será, eres un iluminado, ¿no? Eres una persona que tú dices con mucha claridad, porque tú lo sientes así, que esto es lo que Dios quiere. Es el peligro de su tiempo. Por eso necesitamos no solamente fijarnos en ese camino, que es más interior y más personal, sino también tenemos otros caminos que de alguna forma intentan como completar, corregir en un momento dado esa dinámica que puede llegar a ser subjetiva. Entonces, externamente, en primer lugar, segundo camino, entonces tenemos la palabra de Dios. Yo escucho la palabra de Dios, y entonces cuando la leo, yo reconozco la experiencia espiritual de otras personas que me han enriquecido en la fe. Entonces, leyendo lo que ha sido su propia experiencia, de alguna forma, me ayuda a confirmar si lo que yo creo, pienso, siento, que digo que es de Dios, pues realmente es de Dios. Tengo como un espejo en el que yo puedo, de alguna forma, tener un referente externo, que es la palabra de Dios, donde se recoge esa experiencia de otros hombres y mujeres, donde yo, con más garantía, puedo decir, es verdad, esto que yo siento, amar los unos a los otros, perdón, 30 veces 7, no, pues mira, sino que yo soy así muy bueno, no, que eso es el Evangelio, comparado con el ejemplo, no, lo está mostrando así y es palabra de Dios. La palabra escrita, ahí está condensada la experiencia espiritual, alentada por el Espíritu, y eso para mí también es fuente de conocimiento de lo que Dios quiere para mí. A veces será el primer paso. Yo leo un texto de la Escritura, me interpela, ¿no? Y a partir de ese texto yo me siento tocado por dentro porque leyendo la palabra del buen samaritano, ¿no?, me planteo y me cuestiono qué hago con mi prójimo. Pero otras veces no será el primer paso a la palabra, sino que yo en mi proceso personal, cuando veo algo que está sufriendo, nace en mí, sin leer la Escritura, ese sentimiento de compasión, como le sucedió a este hombre, ¿no? Porque claro, si solamente tuviéramos la palabra, ¿qué pasaría? Porque si no sé leer, y si nadie me ha dado un libro de la Escritura, pues entonces no podría encontrarme con Dios porque no tengo la palabra, ¿no? Bueno, de hecho, los primeros cristianos no tenían la Escritura y eran perfectamente cristianos, ¿no? San Pablo no conocía los Evangelios y vivió su fe plenamente sin la Escritura, ¿no? Pero qué suerte tenemos, porque la Iglesia se nos ofrece como una ayuda grande y muy importante por lo que significa la Escritura como espacio de revelación de Dios. Pero hay un tercer camino que no solamente es la palabra que se escucha en la comunidad reunida, sino las personas. Anda, sí, las personas, los seres humanos, las personas que me rodean. Las personas, ya no del pasado, que escribieron un libro, sino las personas concretas que están al lado mía. Las personas que son como yo, que sienten y viven y padecen como yo, que Dios ha puesto a mi lado. Porque claro, si yo me creo realmente que Dios está conmigo, y lo afirmo así porque Dios me habla a mí, que es la primera experiencia de encuentro con Dios en mi interior, ¿qué pasa? Que yo soy más guapo que tú. Si yo me creo profundamente que Dios me habla a mí, pues también te hablará a ti, ¿no? Y si Dios te habla a ti, ¿será que lo que tú me dices también es palabra de Dios para mí? Porque si somos consecuentes con el primer camino, cualquier persona en la comunidad cristiana que de alguna forma exprese también lo que experimenta, siente, descubre en su interior, y él descubre que es de Dios, pues también esa palabra, esa persona concreta, aquí y ahora, en mi presente, también es revelación de Dios, y Dios me habla a través de ella. Sea mi compañero de comunidad, mi hijo, o esta persona marginada que de alguna forma encuentro en la sociedad. Toda persona, por el hecho de ser creación de Dios, por el hecho de ser hijo de Dios, por el hecho de estar habitada por el Espíritu, es susceptible, en principio, de ser mensajera de Dios. Y por eso entonces yo tengo un profundo respeto ante toda persona. Toda persona para mí es sagrada, porque mientras que no se demuestre lo contrario, está habitada por Dios. Será, en un momento dado, a lo mejor en su vida, pues queda empañada esa presencia de Dios. Yo a ti no reconozco nada de Dios, pero yo por la fe y porque sé que Dios es así, pues escarbando en ti habrá algo bueno, por muy mala que tú seas y tengas esas actitudes que yo considero que son poco evangélicas, hay algo dentro de ti que te dio ineludiblemente, como no hay en mí. Por eso yo necesito escucharte a ti y yo quiero saber lo que tú sientes, porque en principio me creo que a través tuya algo de Dios me va a llegar. ¿Sí? Entonces, pues ahí está todo lo que son las dinámicas de la escucha activa, la comprensión, de ponerme en lugar del otro. Esas dinámicas psicológicas que decimos, en el fondo no son sino un camino para poner al otro en un lugar importante, ¿no? En un lugar de respeto y de consideración, ¿no? Tratar a los demás como si fueran superiores, ¿no? Dice San Pablo en la Carta a los Filipenses, pues no porque los demás sean más listos que yo, sino porque Dios está en ellos. Tercer camino. Cuarto camino. Y el cuarto camino que Jesús utilizó, y que también nosotros, yo creo que si somos conscientes de dónde vivimos, son los acontecimientos, la realidad social concreta que vivimos. No vivimos nuestra vida y nuestro compromiso, nuestra fe, aislados del mundo. A ver, que yo estoy trabajando, que yo mañana me tengo que levantar temprano, que yo tengo este problema en casa, que tengo las noticias, que tengo una capacidad de información sobre lo que está pasando en nuestro mundo, que yo me creo que Dios me habla a través de esos acontecimientos sociales, históricos y políticos de mi realidad concreta. Y yo, leyendo el periódico, si queréis, también el periódico se convierte en palabra de Dios, ¿no? Yo, a ver, por decirlo así, yo leo el periódico y leo la Biblia, y después escucho mi interior, ¿no? Y converso en una comunidad cristiana que se reúne, donde se comparte la fe. Y todos esos dinámicas, ¿no?, son oportunidades de escucha. Porque como es tan complejo y tan difícil de escuchar a Dios en nuestro mundo, ¿no?, tenemos que hacer silencio interior, que es lo que se rayó la conferencia de ayer, ¿no? Pero tendremos que estar muy atentos, con una sensibilidad grande, para poder reconocer esas vocecitas, a veces muy tenues, muy débiles, y a veces muy apagadas, ¿no?, en medio del ruido de la sociedad, de nosotros mismos, para poder reconocer que Dios está ahí presente, que Dios está alentando. Si nos realmente nos creemos que Dios quiere comunicarse con nosotros, a nosotros nos toca como desbrozar, como ponernos medios, como ponernos a tiro, como sintonizar, ¿no?, el dial de nuestro radio para coger la emisora en la que Dios en un momento dado puede estar hablándome, ¿no? Y entonces esa pregunta continua que nosotros podemos hacernos, bueno, desde la escritura ignaciana, ¿no? ¿Qué ha pasado hoy? ¿Qué es lo que he vivido? ¿Por qué me ha afectado esto? ¿Por qué me he quedado preocupada con esto? ¿Por qué esto me ha llenado tanto? Eso no es una casualidad. Es que yo soy así. No. Bueno, sí. Yo soy así, pero es que Dios se te muestra en eso que tú eres. Porque no se te puede mostrar de otra forma distinta como tú eres. A ver, Dios, para comunicarse contigo, tendrá que utilizar tu lenguaje. Porque si no, no lo vas a entender. Y precisamente como Dios tiene ese deseo profundo de comunicarse contigo, es tan listo que utiliza el canal de tu sensibilidad o de tu forma de ser para que tú lo entiendas. Igual que los que sois padres o madres, ¿no?, sabéis cómo hablarle, cómo tratar, cómo acercar a vuestro hijo, que es distinto al otro. ¿Por qué? Porque yo, si se lo digo de esta manera, no lo va a entender. Pero yo sé que a mí, por mucho que le diga, yo le doy un beso y ya se ha enterado de lo que le estoy diciendo. Porque cada persona tenemos nuestra forma de ser distinta y Dios se adapta, personaliza su forma de encontrarse con cada uno de nosotros. Bueno, entonces, estamos diciendo que, recapitulando por dónde vamos, ¿no?, hemos dicho que Dios nos llama por capricho. Así, como Él quiere, como cuando Él quiere, porque le da la gana, ¿no?, y eligió lo que Él quiso, y está más allá de lo que nosotros podemos hacer o decir, ya está. Su iniciativa, ¿no?, es suya, y nosotros, lo nuestro, responder. Y desde esa respuesta, desde ese deseo de responder o de enterarnos, pues tendremos que ser como sabios e inteligentes para sintonizar con eso que Dios quiera decirnos, ¿sí? Yo no sé si recordáis cuál es el segundo mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento de la ley de Dios? El segundo, aquello de los 10, el decálogo. El segundo es, primero, segundo, en vano. Este segundo sanamiento se nos olvida. Primero a lo mejor no lo entendemos, ¿no? Pero eso de no tomarás el nombre de hermano tiene su importancia. Porque cuando nosotros decimos no tomarás el nombre de hermano, es como que no pongamos en Dios cosas que no son suyas. A ver, si decimos Dios, que lo digamos con respeto, con propiedad, sabiendo lo que significa, no digamos Dios de cualquier manera. Dicho en otras palabras, que no le colguemos a Dios cosas que no son suyas, ¿no? Por eso, cuando nosotros queremos preguntarnos la gran pregunta sobre nuestra vida, ¿qué es lo que quiere Dios de mí? ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué es lo que me está pidiendo? ¿Qué tengo que hacer en este momento? Son preguntas, evidentemente, si tenemos fe, son preguntas como radicales, ¿no? Si nosotros queremos estar en esta dinámica de responder a su llamada, ¿no? En este momento, en esta pregunta tan difícil, ¿qué será lo que Dios quiere decirme? Entonces, tenemos que entrar y acercarnos con mucha prudencia, con mucho respeto, para que no tomemos el nombre de Dios en vano. Porque con cierta facilidad, con cierta rapidez, porque no me quiero complicar mucho la vida, porque tampoco quiero darle muchas vueltas, porque lo que hace otra gente tampoco yo voy a cuestionarme demasiado, al final tenemos el peligro de terminar diciendo, bueno, esto es lo que Dios quiere. Y confundimos lo que Dios quiere con cosas que no son de Dios, porque socialmente, porque en mi familia, porque siempre se ha hecho, porque yo no sé hacerlo de otra manera, porque me topo con mis propias debilidades o mis incapacidades, y dices, mira, a lo mejor ante la duda, lo que sabemos, lo de siempre, lo que ya hemos leído otras veces, y ya está, ¿no? Entonces, esa cierta necesidad de sospechar para no tomar el nombre de Dios en vano y afinar un poquito más que Dios puede incluso cambiar de opinión, Dios puede cambiar de opinión sobre lo que quiere de mí. Es que yo no soy el mismo. Lo que Dios quiere de mí, cuando estoy en mi casa con mis padres como un adolescente, no puede ser lo mismo cuando yo he ido creciendo, madurando, descubriendo cosas, dimensiones de mi vida, cuando he descubierto lo que significa ser madre, cuando he descubierto lo que significa un desarrollo profesional, cuando he pasado por esta situación de enfermedad, cuando estoy viviendo otra etapa de mi vida donde toco más. Yo no puedo creerme. Esto es un poco sentente. Yo no puedo creerme, como pasa en la vida con tantas otras facetas, ¿no? Yo no puedo creerme que Dios me esté pidiendo lo mismo que antes. Es que yo no soy la misma. ¿Cómo me va a pedir lo mismo que antes si es que yo me vivo de forma distinta? Si para mí el trabajo tiene otro cariz, si era con los niños pequeños, yo siento que mi dedicación tiene que ser esa y no la otra. Y ahora que se van haciendo mayores, son adolescentes y ya entran y salen de casa, pues yo descubro que ahora tengo que cultivar otra dimensión. Está siendo mala madre, que no, que es que ya los hijos están en otra etapa, y ahora descubro que en mi contexto, porque soy yo, en esta situación concreta, descubro que Dios quiere de mí otra cosa. Y eso no significa que Dios no sea fiel, que Dios cambie de opinión, que sea una veleta, que de pronto esto es un capricho porque ahora hacemos una cosa, hacemos otra. No, es que yo descubro que hay una continuidad. Hay un proceso que es el mío y de Dios conmigo, porque hay una complicidad, un diálogo, un encuentro que he ido manteniendo durante el tiempo, donde yo descubro que en este momento las cosas son así y ahora son diferentes. Ahora, es que eso es lo que nos pasa en las relaciones humanas. ¿Cómo va a ser lo mismo en la relación de pareja recién casados, con niños y después cuando llevamos 20 años de casados? Que no es la misma. Y si es lo mismo, algo falla. ¿O no? ¿Habrá? Es que la relación con mi pareja y con mis hijos no es la misma. El otro día hablando con un matrimonio que tiene ya los hijos mayores, en edad universitaria, incluso trabajando, me decía este matrimonio, con nuestros hijos yo ya me relaciono de forma distinta, porque ya son adultos. Y ya las conversaciones y los temas, yo ya no le voy a decir que tiene que hacer esto o lo otro, porque ya empezamos a hablar, a ver, soy su padre y ella es mi hija, pero hablamos un matrimonio igual. La relación se ha configurado de forma distinta y ya no nos relacionamos de la misma manera. Por lo mismo entonces, con Dios nos pasa lo mismo. Y sobre todo cuando ha habido un camino de encuentro, de conocimiento, de complicidad, de saber realmente quién soy yo y quién es Él en mí, pues ya no hay que hablar mucho. ya se sabe y ya lo que nosotros estamos entendiendo en ese encuentro, en ese diálogo y lo que Dios quiere de mí, va tomando otro cariz. Pero yo sé realmente dónde estoy y lo que significa Dios en mi vida. Pues antes tú no hacías eso, antes estaba muy comprometida en la catequesis y ahora ya no. Está siendo infiel a lo que... ¿Infiel a qué? Es que cada momento es distinto. Y porque me escucho a mí mismo y veo las circunstancias y lo confronto con la palabra o incluso con un grupo en el que participo y comparto la fe, yo ahora siento que ese ya no es mi sitio. Y Dios, siento, y lo digo con libertad, Dios me llama y quiere que haga otra cosa. Si tú no lo entiendes, es tu problema. Pero es que yo, siendo honesto conmigo mismo, y la verdad es que lo he hablado, claro que yo estas cosas las hablo con mi compañero, con mi grupo, y confronto, intento no engañarme, pero yo no puedo ligeramente decir no pasa nada, porque me siento y creo que Dios me está pidiendo otra cosa. Eso es proceso, eso es crecimiento, eso es maduración en la relación, eso es estar atento y no vivir del pasado, de las experiencias pasadas. Como Dios me dijo esto, ya me agarro a eso porque me da seguridad, ¿no? Porque eso entonces sé que no me voy a equivocar. Es que ya no está Dios ahí. Está tu necesidad de la seguridad para seguir diciendo que esto es lo que da sentido a tu vida, pero en el fondo no tienes el valor de ponerte en juego delante de Dios para cuestionarte y ver realmente lo que ahora te está pidiendo. Y con esto no estoy poniendo en cuestión los compromisos definitivos ni la fidelidad de las opciones fundamentales de la vida. No estoy diciendo que estoy alentando las separaciones ni los cambios, pero si no introducimos ese elemento de estar en una continua y permanente escucha de lo que Dios quiere, Dios termina siendo un mueble, que será muy bonito, pero es un mueble del pasado, donde yo no me encuentro vital, como si nuestra relación con las personas que amamos, ¿no?, con mi pareja o con mis hijos, es que me dijiste, pero es mujer, es que si te lo dije hace 5 años, es que ya no es eso. O tú me dijiste, esa relación que decís, pues no está funcionando, porque estamos anclados en algo que fue, pero ahora ya no es. Eso significa que, pues tengo una dosis de libertad, una dosis de apertura, una dosis de perder las seguridades que nos dan los sabidos frente a la autenticidad, libertad, viveza, riqueza del momento presente. Ahí está la vida. Lo otro ya es algo del pasado que puede oler a muerto. Y desde ahí, pues, el Señor mismo nos invita a estar en continuo, ¿no?, en continuo escucha y encuentro con el Señor. Si nosotros recogemos lo que aparece en el mismo Evangelio, con aquel pasaje de Marcos, es decir, Jesús llamó a los que quiso para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. ¿Qué es lo definitivo de la llamada? Vale, vamos progresando y ahora descubro con claridad que Dios quiere algo de mí, pero lo que quiere de mí yo creo que está más en la lógica del ser que del hacer. Porque lo primero que dice Jesús es para estar con él y después enuncia la tarea, para enviarlos a predicar. Tenéis una misión, un cometido, un proyecto en el que quiero que os involucréis. Pero lo definitivo es estar con él. Después vendrá lo que sea. Pero la llamada no es, y esto desde nuestra lógica de la sociedad, ¿no? Pues medimos la llamada para el compromiso, ¿no? Medimos nuestra llamada, la llamada fruto, hombre, si tú has sentido la llamada, está que vayas para allá. No, si es que no tengo que ir. Hoy era la fiesta de Martín María. Eso ya lo habéis leído, ¿no? Del día de hoy, ¿no?, curiosamente, ¿no? El Evangelio lo que dice, Marta, Marta, hay que tener nerviosa haciendo muchas cosas. Lo fundamental es, la llamada es estar con él. Y del encuentro con él, de la vivencia, de la comunicación, saldrá lo que salga. ¿Sí? Pero, bueno, a veces pues cambiamos lo importante por lo secundario y nos metemos una dinámica en un momento dado de activismo, de cicatrismo, digo yo, me da vergüenza, pero ¿no?, en una dinámica de hacer cosas, pero perdemos el sentido profundo del hacer de esa tarea encomendada, ¿no? Porque si no, no sabemos por qué lo hacemos. Podremos saber el fruto que da y lo que sirve y lo que ayuda, pero la raíz profunda no la tenemos, porque lo que da sentido a que yo vaya para allá es que yo he sentido en esa línea de reconocer la llamada de Dios, lo que siento que Dios está queriendo de mí. Y desde ahí, haré o no haré, porque a lo mejor no tengo que hacer. Claro, esto rompe un poquito lo que socialmente, y de que está por falta de recursos humanos, ¿no? Me quedo con esta expresión, ¿no? Por a veces la iglesia se puede potenciar, ¿no? Pero si no, descalificaríamos a todas las personas que por edad o por enfermedad ya no pueden hacer cosas, ¿no? Entonces, claro, como tú ya no sirves, porque ya se te ha ido la cabeza, pues entonces ya vales menos. Empalmamos, ¿no? Enlazamos con la primera lectura que hemos leído de la carta a los corintios, ¿no? Cuando San Pablo decía, mira entre vosotros quiénes hay, ¿no? Tenemos que estar siempre como corrigiendo esa cierta tendencia, ¿no? Que socialmente hoy día pues estamos escorados. Y es verdad que las espiritualidades orientales, la búsqueda del silencio, palo de Dodors y eso, estamos como intentando recuperar o potenciar esa dimensión que quizás en nuestra cultura occidental está un poco perdida, ¿sí? Y es más fácil hoy día pues que la gente vaya a un grupo de oración, que se comprometa socialmente, ¿no? En un proyecto social, ¿no? Pero bueno, porque ahí se detecta que hay una necesidad, ¿no? De ese encuentro con el Señor. Pero bueno, a lo que vamos es entonces la necesidad de que la llamada del Señor la enfoquemos, ¿no? En ese estar, en estar con Él, ¿no? Con todo lo que eso significa de la oración, ¿no? Y cuando nos encontramos con Él, ¿no? Ahí descubrimos quién es Dios, ¿no? Más profundamente, ¿no? Cuando nos encontramos con Dios, con Jesús, ¿no? En esa dinámica se desenmascaran las falsas imágenes de Dios, ¿no? Y vamos más fácilmente o con más garantía a ese Dios auténtico que se nos muestra en Él, ¿no? Y para enviarnos a predicar, dice Marcos, con esa sensibilidad que él tenía por el tema de los endemoniados, que aparece mucho en la obra de Marcos, para enviarnos a predicar con poder para expulsar demonios, ¿no? Para enviarnos a predicar, uno predica, bueno, con su vida, con su palabra, con su gesto. Hay algo que porque he estado con él se me nota, ¿no? Hay algo que he mamado, he descubierto, he vivenciado en ese encuentro con el Señor, desde esa llamada, y entonces, pues ya, haga lo que haga, esté donde esté, que en el fondo me da igual, porque eso es totalmente secundario, ¿no? Yo, donde esté, más allá de la profesión que puedo tener en este campo de iglesia, esté donde esté, con mi familia, en mi trabajo, donde esté, yo ya me siento como que estoy visibilizando a ese Dios que me ha llamado, ¿no? Entonces, el reto sería, ¿cómo nosotros podemos vivir entonces en nuestra vida real, concreta, cotidiana, desde por la mañana hasta por la noche, con esa transparencia de Dios en nuestra vida que nos hable, que hable a los demás del amor de Dios, de la misericordia de Dios, ¿no? Y no solamente en determinados momentos de nuestra vida, con esa sensación de que tenemos como de parcializar, de segmentar, ¿no? Todo lo que no sea integración, todo lo que no sea unificación de nuestra vida, todo lo que no sea entrar cada vez más en dinámica donde todo lo que yo soy está tocado por ese evangelio, ¿no? Pues es camino por recorrer, ¿no? El proceso de estar con él significa que cada vez haya más evangelio en mi vida y que todo lo que yo soy, todo lo que pienso, todo lo que yo hago, todo lo que digo esté marcado por ese mensaje de Jesús, ¿sí? Y eso se transparentará en todo, en mis conversaciones, en dónde gasto el dinero, en cómo me divierto, en qué veo la televisión, de qué temas hablo, ¿no? Porque no somos profesionales en ese sentido de una tarea concreta que se me ha encomendado, a mí me gusta ir los viernes por la tarde a tal voluntariado, sino es algo mucho más profundo que coge toda nuestra vida, porque soy yo el que he sido tocado y llamado por Dios a involucrarme en este proceso de seguimiento de llamada del Señor. Bueno, no sé si hay comentarios o preguntas con todas estas cosas que he estado diciendo, para intentar ilustrar lo que puede significar que todo empezó con una llamada, ¿no? Lo interesante sería, claro, cada uno de nosotros tenemos nuestra edad, 40, 50, 60 o 70 años, que pudiéramos hacer un ejercicio de algo llamada como primigenia, original, que está desde el primer momento del nacimiento, ¿no? A ver, yo no soy consciente porque no sé qué pasó, ¿no? Pero si pudiéramos imaginarnos, soñar, ¿no? Como reconocer cuál es el sueño que tenía Dios para mí, ¿no? Desde el primer momento de mi existencia, ¿no? ¿Cuál es la llamada que está balbuceando en mi interior desde incluso el seno materno, ¿no? Para que podamos entendernos que a nosotros mismos como llamada. Es decir, que si yo existo es porque Dios ha querido que exista. Y lo que me constituye, lo que me hace ser, lo que me hace vivir, lo que me hace seguir creciendo y soñando e implicándome es porque hay una llamada radical, un proyecto de Dios sobre mí que ni siquiera yo soy consciente de ello, pero está en la raíz de lo que yo soy. ¿Me explico? Bueno, esto no se vive. Pero si pudiéramos un poquito balbucear, ¿no? O por lo menos imaginarme, yo me entiendo a mí mismo como alguien, como decimos algunas veces, ¿no? Dios me ha soñado. Dios ha querido que exista y Dios me ha llamado ya desde el seno materno, como dice, ¿no?, algún salmo, ¿no? ¿No? Hay algo que está en lo profundo de lo que yo soy, que después yo iré cultivando como una semillita que crece y, ¿no?, y se desarrolla y descubre el mundo y va reconociendo su familia, sus amigos, el estudio, la profesión, los trabajos, las relaciones. Pero hay algo que es en la raíz de lo que yo soy, que después se ha abierto y se ha expandido en determinada forma, pero hay un núcleo vital, originario, donde me encuentro y me siento llamado por Dios a la existencia y a ser yo mismo. Y desde ahí es cuando yo después, con mi cierta conciencia, empiezo a construir, pero yo construyo no desde la nada, ¿no? Yo construyo desde un sueño de Dios que estaba ahí alentando en eso que yo soy. Si pudiéramos ser capaces de entendernos a nosotros mismos de esa radical dependencia de Dios, ¿no?, que ha querido que exista, yo creo que entenderemos nuestra propia vida de otra manera. Os voy a repartir una hoja, vamos, y explico porque ya son, eso se da, ¿no? ¿Sí? Y explico un poquito el planteamiento que podemos ir haciendo en este seminario. Por la primera cara tiene un texto. Sí, un texto que puede en un momento dado ayudar, nuestra condición de elegidos, bueno, que puede ayudar a profundizar o a descubrir otros aspectos que más allá de lo que yo puedo estar diciendo. ¿Sí? Dos textos ahí, pero quizás eso no es tan ahora mismo tan fundamental, porque eso lo leí en casi esta. Mi propuesta es, si le dais la vuelta a la hoja. Si le dais la vuelta a la hoja por detrás, en primer lugar, tenéis unos textos. Entonces, mi propuesta, y así va a ser en el seminario, que oréis con esos textos. Todos los textos que están ahí, tanto los del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento, son textos de llamada, de una u otra forma. ¿Sí? Y entonces, pues bueno, pues en vuestra oración cotidiana, cuando queráis, pues voy leyendo los textos. ¿Sí? Que van a resonar con algunas cosas de las que yo estaba diciendo, porque en una hora no da mucho tiempo. Pero el texto de Génesis es la vocación de Moisés: mira mi pueblo, la esclavitud de Egipto, y mira, yo te envío para que vayas y liberes a mi pueblo, ¿no? Dios se fija a Moisés para que vaya, ¿no? Ese es el Éxodo. El capítulo 3 del Éxodo es el episodio de Moisés. Génesis es hablar, ¿no? Sal de tu tierra, de tu casa, de la tierra que te mostraré, ¿no? Hay una invitación de Dios, ¿no? Abraham, deja tus cosas, sal, ¿no? Hay siempre una llamada a ir más allá de lo que yo soy, ¿no? A aventurarme, a salir de mi propia lógica, ¿no? Y descubrir lo nuevo que Dios puede estar mostrando. La vocación de Samuel, tenéis ahí el primer libro de Samuel, Samuel, y estaba Samuel diciendo, pues no escucho, esa voz no la reconozco, te parece pasar, ¿no? Y a fuerza de que él le dice, tú cuando escuches Samuel, tú sigue, tú eso es de Dios, ¿no? No te despistes, ¿no? Cree que ese nombre que estás pronunciando es de Dios, quiere de Dios y ahí a ver qué Dios quiere de ti, ¿no? La vocación de Jeremías, ¿no? Antes de formarte la mente materno, ¿no? Te consagré, te di para que fuera, ¿no? ¿No? Entonces ahí, bueno, podemos reconocernos en esa llamada lo que hay en nosotros y lo que hay de Dios, ¿no? Y después textos evangélicos de la llamada de los primeros discípulos, dejando que todos lo siguieron, la llamada de Leví, ¿no? Bueno, desde distintos textos, el texto es de Marcos 3, y después la misma anunciación que también pongo ahí, ¿no? Otro episodio de llamada concreta, ¿no? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, ¿y esto cómo va a ser? Es que no entiendo esto, ¿qué significa? ¿A qué me llamas? ¿No? Capítulo 5 de Lucas, bueno, 9, el Hijo de Dios que le da la cabeza, en fin, hay varios textos, y después de Juan, la vida de los Sarmientos y otro texto de San Pablo. Que puedan ser todos estos textos durante este mes, que es mi propuesta, que podamos ir profundizando en la llamada del Señor, sencillamente. Y junto a la oración con esos textos, ahí también presento varias preguntas. Esto tiene más calado de lo que parecía. Pensaba que era una charlita bonita y no. No, es bonita, digo yo, pero las preguntas que pueden ser también como parte de este mes. ¿Te sientes en tu vida elegido, elegida y llamada por el Señor? ¿Sí o no? Pues mira, yo esto no lo he pensado nunca, ni me siento, ni quiero. Pues no sé. Elegida, llamada. Esto nunca me lo he planteado. Pues tendrás que planteártelo, ¿no? De alguna manera, o a ver qué pasa con eso. ¿Cómo has descubierto o reconoces su llamada? Pues mira, ya...
No, yo cuando salí del colegio, sí, aquella convivencia, que fui y tal, hice una oración allí, una pedicilla, y a mí tocar guitarra me encanta, yo siento que Dios me llama, bueno.
¿Cómo has descubierto el corazón de su llamada? Que por poder identificarlas aquí y aquí, yo he sentido llamada. Cuando me casé, de pronto yo no sé, o ese libro que leí, yo qué sé, ¿no? Pero el hacer ese proceso de caer en la cuenta de dónde está la llamada, eso fortalece esta conciencia de que Dios cuenta con nosotros. ¿Cómo y en qué momentos? ¿Puedes decir en pocas palabras lo que tú crees que Dios quiere para tu vida? Y poco interpretar, si no tienes que ser feliz, porque eso es muy fácil, para eso no hay que enviar este curso ni nada, para eso ya está, ¿no? Y un poquito concreta lo más posible, pensando en tu familia, tu trabajo, tus quehaceres. A ver, yo siento que Dios quiere, para mí en este momento, que sea una buena madre. No sé, que atienda a mis padres mayores, que sea responsable de mi trabajo. No sé, que cada uno vea qué es lo que yo siento en este momento, qué es lo que quiere Dios para mi vida. Porque algo querrá, ¿o no?
O sea que hay cosas que, vamos a ver, lo que digo, que sea una buena madre, es que está ahí, vamos, está implícito en ese
momento. Bueno,
¿no?
No para todo el mundo, ¿eh? No te creas que todas las madres son buenas.
Por lo menos lo intentarán, ¿no?
No lo sé. No se puede, yo no presupongo nada. Lo que sí yo sé es que yo siento que en este momento Dios quiere que sea una buena madre. Y a lo mejor hay otras dimensiones de mi vida que quedan en un segundo plano. Porque ahora pienso que ahora mismo eso es lo fundamental. Y en mi vida hay muchas cosas además de ser madre. Si solamente fuera madre, he hecho en mi vida antes de estar casada. O que voy a hacer cuando mis hijos se vayan, o yo qué sé, cuando no están aquí presentes. Es que yo soy mucho más que ser madre. Por muy santo y muy bueno que sea, yo a mi madre la quiero mucho. Pero yo no puedo ser solamente madre, como tampoco puedo ser solamente médico, arquitecto y profesor, como tampoco puedo ser simplemente catequista. A ver, no. Tendré que descubrir en los distintos facetas de mi vida cómo ir reconociendo, intuyendo, pensando y pidiendo que el Señor me ilumine para qué es lo que quiere Dios para mí. ¿Podrías señalar diferentes llamadas que has sentido a lo largo de tu vida? La diferencia, ahí está la clave de la pregunta, ¿no? Yo sentí que en ese momento era una cosa y en ese momento después eso desapareció, se diluyó. Y no porque no fuera importante en ese momento, pero ahora yo estoy en otro momento, pero poder reconocer la diferencia de distintas llamadas en momentos distintos de vida también puede ser sabio. ¿Cómo has respondido? La primera respuesta, claro. ¿Cómo has respondido a esas llamadas que crees que el Señor te hace? Con curiosidad, temor, duda, miedo, alegría. También eso puede ser parte de ese proceso de descubrir cómo es mi relación contigo en este sentido. ¿Qué pensamientos o sentimientos te hacen creer que no eres digno de su llamada? Eso también porque a veces el mal espíritu no lo sentimos que bueno, esto no es para mí, yo no lo siento, yo no voy a poder, entonces empezamos con las excusas, ¿no? Porque no sé qué más cosas por delante, pero esto me supera, yo esto no sé cómo gestionarlo, qué puedo hacer, ¿no? Esto no puede, esto no, Dios no me lo puede estar pidiendo, ¿no? Bueno, pues eso. Y después, mirando un poquito al entorno de las personas que nos rodean, ¿reconoces algunas personas de tu entorno, de tu familia, de tu grupo, con las que compartes esa misma llamada? ¿Sí? Para no creer que yo me lo hice y me lo como, sino, a ver, es que aquí estamos todos. Y todos los que estamos aquí, mientras que no se demuestre lo contrario, experimentamos llamadas. Y estamos llamados como miembros de la iglesia o de una comunidad cristiana a compartirlas. Y yo necesito que tú sepas a lo que me siento llamado, como yo quiero y necesito saber a lo que tú te sientes llamado. Porque las llamadas en un momento dado, pues serán complementarias y serán una riqueza en su diversidad, ¿no? Y poder también tener esa conciencia y no solamente mirar mis llamadas, sino las llamadas de los otros. Y si estáis aquí pareja, matrimonio, o podéis hablar con vuestros maridos, ¿no? Oye, ¿cuáles son tus llamadas, Iñaki, ¿no? ¿Y cuáles son las mías? Y puede ser una oportunidad para compartir este tema concreto para crecer en el conocimiento, en la comprensión, ¿no? En lo que es el otro para mí, lo que yo soy para el otro. Bueno, esta es mi propuesta para que podáis un poquito durante este tiempo poder ir profundizando. ¿Os parece? Son 32. Podría decir muchas más cosas, pero queda así suficiente. No sé si la metodología, pues esto es una cosa nueva. Pero me parecía pensando, digo, no quiero que sea simplemente de una charlita y voy a vuestra casa, sino que haya un trabajo después, ¿no? Porque si no, lo importante no es lo que yo digo, sino lo que tú vives, descubres, experimentas, sientes, reconoces en tu vida. Eso es lo fundamental. ¿Y dónde estaríamos ahí? Entonces, si vamos haciendo en cada uno de estos temas un trabajito personal, pues yo creo que nos puede ayudar a realmente tener esa vivencia del Evangelio, que es de lo que se trata, más allá de lo que puede estar escrito, pero en el fondo queda un poquito fuera de nuestra vida y de nuestra vivencia. ¿Parece? ¿Alguna pregunta o un comentario?
Sí. Entonces, ¿por qué nos vamos a sentir elegidos si todos somos llamados?
Sí, pero no. Lo que pasa es que, como nos comparamos, si todos podemos ser llamados, pero al final yo digo, lo tuyo es menos que lo mío. Y al final termino diciendo que tú no eres llamado. Porque, hombre, eso no me parece que es poca cosa. Yo no te llamo, no, yo en mi casita, yo no trabajo fuera de casa, yo en mi casa ya está. Pues eso no es una llamada. Llamada es estar afuera y salir de haciendo. Como tenemos la tentación de medir las llamadas desde otra lógica, terminamos diciendo eso no es una llamada o eso es menos llamada, o menos llamada que la mía. Pero llamados y llamados estamos todos. Lo que pasa es que Dios, como hemos dicho, personaliza y es muy diferente a cada uno. Es como si todos fueran profesores, ¿qué hacemos con la basura? Tendrá que haber un aprendero. Es que los aprendedores son tan importantes como los profesores. No, profesor, la educación está en manos de... Pues sí, pero si no, si en Sevilla no hubiera basura, ¿qué pasaba? ¿Nos moríamos por mucha educación que tuviéramos? ¿Las infecciones? El ejemplo vale, ¿no?
Sí, muy gráfico.
Por ejemplo, que nos
muy gráfico.
¿Qué?
Muy gráfico.
Es que todos somos necesarios, y como todos somos necesarios, Dios está listo, como digo yo, que Dios elija a cada uno para cosas distintas. Porque todos no podemos ser lo mismo. Lo que pasa es que cada uno tendrá que descubrir cuál es su sitio. Y no es nadie, más ni menos.
Tú has dicho ahí una cosa muy bonita, que es que no estamos hechos, o sea, que no vamos, no es lo mismo lo que te hice yo a los 20, que a los 30, lo que es decir, que esa imagen de esa llamada, yo saco de lo que tú has dicho, que no es una llamada ahí, una voz que te dice una cosa, sino que la llamada a ser el proyecto de Dios contigo, que seas tú. O sea, porque como no estás hecho nunca, hasta que no termina, hasta que te mueres, estás por hacer. Y pues siempre puedes estar con una fe grandísima, y en el último año de tu vida, pues, decir, se acabó, yo ya no creo en nada, por ejemplo, ¿no? Entonces, quiere decir que la llamada es una llamada siempre a terminar la imagen que Dios tiene de ti, a descubrir esa imagen que tiene Dios de ti y hacerla. Y muchas veces, pues, la falseamos porque no nos interesa, porque nos cuesta trabajo, porque nos da miedo, porque muchas cosas, ¿no? Yo la siento así, no es, todos somos llamados, ¿no? Claro, pero el llamado a ser cada uno lo que es, Abraham, para terminar de hablar de verdad, porque muchas veces te has ido por ahí, no ha sido lo que yo. Y cada persona es igual.
La llamada nunca son únicas y está para toda la vida, como en el matrimonio, como los hijos. Siempre es rellamadas. Yo digo que nuestra vida está plagada de rellamadas, que a veces son las mismas, pero no hemos entrado y a veces cambian. Que te lo he dicho mil veces, pues no me he enterado. Si te lo dije ayer, pues, y otras veces, pues ahora te digo otra cosa. Pero sean las mismas o sean distintas, son llamadas. Lo importante